Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 160. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Stranger Things, la nueva serie de Netflix con un espíritu muy spielbergiano / Stephen King-esco.
Antes de empezar, les recuerdo que la idea es que vean la serie antes de escucharnos. Muy probablemente, si están escuchando esto, la hayan visto porque es una serie que explotó.
Yo la descubrí un par de semanas antes de que se estrenara porque vi de casualidad un tráiler en IMDb. Vi el póster y dije, esto me parece que me va a gustar, a ver. Y ya el tráiler me había volado la cabeza y una vez que se estrenó y todo el mundo empezó a reaccionar tan positivamente y literalmente recibí muchos mensajes de muchos amigos recomendándomela específicamente, la vi preparado para que me vuele la cabeza y quizás las expectativas me las pusieron demasiado altas. Uh-huh. Es una gran serie, pero quizás se esté exagerando un poquito más.
Sí, a mí me parece que... Yo iba a decir eso. Disculpen si a muchos de ustedes los vamos a bajar de un ondazo.
¿Sabes que yo pensé que iba a ser el Grinch acá?
No, a mí me gustó muchísimo.
Muchísimo.
Sí, bueno, estamos de acuerdo. Nos gustó mucho. Me parece que lo
muchísimo.
Que
muchísimo.
Bueno, muchísimo.
Es un poquito más que mucho.
Es un poco. Es,
no, es un ísimo más que
es un ísimo más que mucho.
Unas letras más.
Claro.
Sí, eso. Pero... Por eso la está inflando un poco. A mí me parece que lo que tiene, que es muy loable, se podría decir, es que cumple todos los objetivos.
¿Sí?
Es creo que lo mejor que puede ser, según lo planificado, lo que querían hacer, ¿sí? Uh-huh. Y no más. Y hasta eso quizás se lo puede ver como una ventaja. Yo estaba pensando, después, una vez que la terminé y dije, bueno, esto no es una obra maestra, no me voló la cabeza en mil pedazos, como pasa seguido con series de televisión últimamente, desde hace varios años... ¿Mm? Pero es como que, de hecho, está bien. Es como...
Está muy bien.
A mí, el primer capítulo me pareció hermoso.
Bueno,
pero...
es que para mí pasa eso. El primer capítulo me parece que es brillante y yo cuando lo vi dije tipo, ok, esta va a ser la nueva serie favorita de mi vida. Me voy a tatuar Stranger Things en el pecho. Y a medida que iba avanzando, me pareció... Ahora vamos a hablar de los méritos que tiene y todo, pero me parece que se va como volviendo un poco más convencional. Uh-huh. Van como cayendo un poco en los lugares obvios.
Creo que igual
en los lugares medio conspiranoicos y de suspenso, que son medio como, ya lo vi 20 veces.
Pero me parece que eso es lo que yo te decía. Me parece, para mí es una serie que es un Frankenstein de montón de piezas de rompecabezas de cosas de como de Spielberg, de King, un poco de John Carpenter tiene.
Uh-huh. Un poco no, muchísimo.
Bueno, muchas cosas inspiradas de estos tipos.
Hay mucho Joe Dante dando vueltas.
Por eso. Pero también. Joe Dante es, viste, sobrino de Spielberg casi. O sea, hay por ahí uno de los objetivos de la serie pareciera que es ese. Es como, no es original. De hecho, una de las cosas más locas e interesantes que tiene la serie es que si te desconcentras un poco, parece que estás viendo algo que o sea, una joyita oculta y perdida de los 80.
Salvo todo lo que tiene que ver con el monstruo y con la conspiración científica del Departamento de Energía, que me parece que eso es como la nota falsa, como vos a veces decís, Fede.
Sí.
Que me parece que está un poco fuera de este código y capaz responde un poco más a una referencia a J.J. Abramsesca.
Sí, sí, sí.
Que es como que la vea medio por fuera de,
¿ah, sí? No,
del código general.
Yo lo interpreté como... A mí me hizo acordar al 100% de, por ejemplo, los científicos que están buscando ET en ET.
Sí.
Qué sé yo.
Pero...
Era típico en esa época la Guerra Fría y la desconfianza con el gobierno.
Eso sí, la manera en la que está creado el misterio del monstruo, me parece que... A ver, me parece que al estilo J.J. Abrams te plantean como que hay una recontra incógnita atrás de esto. Y después termina siendo todo bastante esperable. Es como, era un monstruo y otra dimensión. En fin.
A mí me parece que por momento le ponen mucho peso a esta incógnita, a este misterio. Claro. Y en realidad no es lo más importante. Lo importante es esto de la amistad, del descubrimiento.
A mí me hubiese gustado que se centre mucho más todavía en los pibitos.
Igual me gustó que haya sido un poco coral. Yo pensé que iba a ser posta solo de los pibes. Y me gustó que se abra un poco, que toque no solo tema de la adolescencia, de estos nerds que se juntan a jugar a Dungeons and Dragons y la primera interacción con una chica, por más rara que sea.
Todo eso me parece lo mejor de la
eso
serie.
Me parece muy lindo. Y lo del hermano me parece muy lindo también con Nancy.
Para mí.
El shock, viste, que está ahí entre ser buen tipo y no.
Para mí, el grupo de los protagonistas, de los cuatro, y el hermano con Nancy.
Sí, su novio.
Y el novio, me parece lo mejor de la serie, lejos. Me parece que es lo que... Es en donde llegan a algo más profundo, ¿no? Llegan a tener personajes muy, muy interesantes.
Sí.
Y después el mundo de los adultos me pareció un poquitito más de papel.
A mí del mundo de los adultos me gustó mucho. Me gustó bastante, digamos. El comisario, creo que se llama Jim.
Sí,
y...
pero tiene como una caída muy abrupta, me parece.
Pero por buen actor, tal vez, ¿eh? Wynonna, sí, totalmente. Me lo mismo. Wynonna sí. Me parece que la descose con un personaje que no se levanta tanto del papel.
A mí igualmente me gustó también, es un, porque para mí es fundamental al analizar esta serie, que por eso digo, para mí claramente era el objetivo, ver todos estos personajes que ya vimos en otras películas de nuestra niñez, más que nada.
Sí, es claramente una carta de amor a las, a las películas con las que crecieron estos realizadores, estos y casualmente los que, con las que crecimos nosotros, que me parece que ahora se empieza a dar... se va a empezar a dar en estos próximos años que todos los directores nuevos de Hollywood tienen un poco más cerca de nuestra edad, entonces me parece que va a empezar a...
Lo cual es re triste.
Es muy triste. Pero se va a empezar a revivir, me parece, mucho más esta nostalgia ochentosa, sí. Me parece que es como lo que se viene.
Yo justo estaba por decir eso.
En realidad es lo que ya está, ¿no?
Sí, pero se está pensando a poner más en boga.
Sí, pero para mí hay una diferencia, porque siempre hubo como cartas de amor a otros directores de cine o tipos que fueron influenciados mucho por sus íconos del cine, como puede ser que yo de Palma con Hitchcock.
Sí.
Y me parece que lo que sucede ahora, más que carta de amor, es casi pseudo-imitación. Es como... Muchas veces toman el mismo tono, toman casi los mismos personajes, casi las mismas tramas. Pasa lo mismo con, y me pasa mucho con el cine de J.J. Abrams, que siento que no tiene una personalidad, sino que su personalidad es casi la imitar casi al 100%...
Otras cosas.
Otras cosas. Esta, por ejemplo, Cabin in the Woods, que eso para mí tipo, era una carta de amor medio al cine de terror, medio clase B, medio berretón. Sí,
con una vuelta de tuerca.
Con una vuelta de tuerca interesante. Y no sentía que estaba viendo diferentes... Un Frankenstein de diferentes películas. Que con Stranger Things me pasó un poco, que digo, esto ya
es un poco un constante homenaje, ¿no?
Constante.
Es que, para mí, más
a
que
mí
homenaje,
me
homenaje...
A mí me gustó por eso, pero entiendo que si sale vos que capaz se queda un poco en el homenaje y le falta traer algo nuevo.
Claro, Duffer Brothers, digo, ¿me interesa ver otra cosa además de ellos, de Stranger Things?
Yo no sé de dónde salieron.
Es como que tengo ganas de verla, tal vez una segunda temporada, seguro. Pero si me decís, no, boludo, las verdades ahora van a sacar esta película.
No, es que con respecto a eso y a lo que iba antes, es sí, o sea, claramente era el objetivo. Por eso digo, es como que es difícil también decirle...
Sí, suena fácil decir, ok, cumplieron sus objetivos, suena re fácil.
Claro,
es re difícil lo que
por
hicieron.
Por eso
y
te
está
quiero
bueno.
decir, sí.
Es una serie muy redondita y muy cerrada en sí misma, cosa que no es fácil para nada.
Y eso era lo que querían hacer, me parece. O sea, yo te corrigiría, para mí Abrams toma... los elementos de los directores que a él siempre le gustaron, pero los recontramoderniza, o sea, le pone vueltas de tuerca modernas. Star Trek...
Para mí lo peor que tiene J.J. Abrams son su vuelta de tuerca.
Bueno, sí, puede ser, pero quiero decir, igualmente no estoy hablando de vueltas de tuerca, digamos, en la trama, sino nuevas miradas sobre estas cuestiones que ya vimos tantas veces. Super 8, que es una película que a Santi y a mí nos gustó mucho, creo que a vos no tanto.
No, me parece que el tipo tiene una gran habilidad para castear gente, J.J. Abrams, muy, muy, muy buena habilidad, y que está re como medio bastardeado de decir, digamos, qué actor sirve para cada papel, que es súper importante, Abrams lo tiene, es muy buen productor,
y hasta
pero
ahí.
No, sus historias se caen todo el tiempo.
Para mí la cuestión es que Super 8 es algo que nace desde una idea muy parecida a Stranger Things, pero es una película del 2000, no sé cuánto, 13, 14, es una película del 2013-14. Con el nivel de tensión y terror que uno espera ahora, acción mucho más intensa, también está bien, tiene que ver con el presupuesto.
Pero tenía también este alienígena, que era lo menos interesante de la película, y que su diseño era también medio...
A mí el misterio me había interesado. Pero bueno, a lo que voy es a que, por lo menos, o sea, nos gusta o no nos gusta, es una película que se siente moderna. Para mí Stranger Things, si te la dan en un VHS y te dicen, che, esto te va a gustar, seguro que no lo acabo de descubrir, es algo que salió en el 87... O sea, encaja perfecto en esa época.
Sí, puede ser. Bueno, pasemos a hablar de los puntos altos que tiene esta serie, me parece, porque si bien estamos de acuerdo quizás que puede haber un poco más de homenaje del que hacía falta y puede ser que le falta traer algunas cosas nuevas a la mesa, la serie igual tiene puntos muy altos, que si no, me parece que no estaría llamando tanto la atención.
Es muy entretenida también.
Es muy entretenida, pero...
Es re llevadera.
Yo principalmente lo que quiero destacar es lo que mencioné hace un rato, que son los personajes, más que nada de los pibes. Que bueno, a mí particularmente me toca en un lugar muy especial. La semana pasada hablamos de Stand By Me, por ejemplo, como como un ejemplo de este tipo de historias que a mí personalmente me fascinan, que me encanta ver a estos personajes de estas edades que tienen esa curiosidad a flor de piel y la imaginación por encima de todo, y apenas escuchan el llamado a la aventura no dudan en tirarse de cabeza. Eso a mí, yo me pones un personaje así, yo compro automáticamente. Y como decís vos, Fede, con este, ya que esté situado en los 80, sí, hace, por momentos parece que estás viendo una peli de Joe Dante.
Claro,
sí, a mí particularmente me hizo pensar más en Joe Dante que en otros.
A mí lo que me resulta interesante también sobre eso, sobre el llamado a la aventura, los niños y todo eso, es que es algo que por más que esté puesto en los 80 o puesto en los 50, como era Stand By Me, no importa. Porque
es universal.
Es universal. Es atemporal, ese momento de la vida y ese como... que todavía no sos autoconsciente tal vez de... que tal vez estás haciendo el ridículo. Como juntarte con amigos, estar 10 horas jugando. Oso, ¿viste?
Está buenísimo, boludo.
Y no te das cuenta.
Ya quisiera
después,
yo.
Después ya como... vos mismo te cortás los cables y empezás a decir, ah, bueno, pero no, bueno. Y eso es...
Bueno,
eso
la dinámica entre los pibes es muy linda. Se me ocurre el momento en el que se pelean Lucas y Mike y Dustin tienen que salir como a hacer de mediador.
Sí. Dustin es el típico personaje... como el menos importante de todos, pero que se roba momentos.
Es como
todo
en
el
Stand
tiempo.
By Me sería Bern, por ejemplo. O sí. Superbad sería McLovin.
Claro,
es como el tercer amigo, el que está un poquito por fuera, que de hecho en la serie le dicen, tipo, no es el mejor amigo, es el otro.
El que llegó después.
Sí, sí, sí.
Pero se roba momentos zarpados. Sí, sí, ese momento pasa. De la pelea está lindo. Aparte está este tema, ¿no? De que empiezan a ver los celos con una chica que entra en el grupo.
Bueno, toda la relación entre Mike y él me parece adorable a un nivel.
Por eso es como que encontraron una manera de un montón de elementos que vale la pena repetir. Ya vimos en un montón de películas, pero es una combinación que...
funciona.
Que capaz la combinación de tantas cosas es lo ingenioso del guión.
Es que sí, ponerle ver esto, una... un grupo de pibes medio a lo Joe Dante con un espíritu spielbergiano, pero con música de Carpenter. Es como...
¿música de Carpenter? Okay. Al mismo tiempo tenés una... tenés toda una dinámica adolescente de el chico rarito, la chica cerebrito que está empezando a salir con alguien que no es de su círculo social. Uh-huh. Todo de cine slasher. Ahí ya no fuimos de Joe Dante. Sí, es sí, otra onda.
Bueno, es que hay mucho justamente Carpenter. Hay muchas referencias a Halloween.
Sí, olvídate. Sí.
Bueno, tiene un póster de la cosa.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, está bueno, es muy, muy divertido ver, tipo, que de nuevo es algo que a veces no funciona en esta clase de películas que se pierden el homenaje, que son las miles de referencias a cosas de la época.
Sí, podés poner pausa en todos los cuadros y ves un póster o una
cosita. Creo que
en
todas las habitaciones hay un póster de una película, que yo vi Tiburón, La Cosa y Evil Dead.
Sí, que el padre le dice al hijo mayor que lo saque.
Sí,
le parece de mal gusto.
Que es inadecuado. Y bueno, las referencias a Star Wars son muy divertidas. Los pibes estos, como todos los chicos de esa época y épocas de después, están locos con Star Wars.
¿Referencias al Señor de los Anillos, que me gustó?
Sí, porque leían
el
libro,
¿no? Al,
claro,
al
claro, eran más...
más nerd.
Más under. Bueno, una de las referencias que más me causó gracia, que encima es recurrente, es el hecho de que el típico traidor, o sea, pensar en alguien que es un traidor, sea un Lando,
es Lando sí,
en vez de un Judas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como
sí,
que el Lando, el Judas moderno es el Lando.
Claro,
bueno.
Ahí estaba todavía flor de piel.
Claro, porque pensé que se había estrenado hace 2 o 3 años. Pero volviendo a lo de los adolescentes, que a mí... yo, igual que vos, Ale, pensaba que la película iba a estar más centrada en los 4 chicos, están en todos los pósters más protagonísticamente.
Sí, me parece que el trailer hacía un poco de foco en eso.
Claro.
El trailer era casi solo los pibes, me parece.
Porque también es lo que quizás es lo más fácil de vender cuando te dicen algo spielbergiano de los 80, qué sé yo, y te muestran 4 pibes y decís, ah, claro.
Y que también es el punto fuerte de la peli, de la serie para mí.
Bueno, no, yo iba a decir que para mí, no sé si está a la par o disfruté más, todo el tema del hermano mayor del chico desaparecido.
Sí.
Con... ¿Nancy se llamaba?
Nancy. Sí.
Nancy.
Bueno,
y sus
es muy
amigos,
común poner ese Barb,
la rara esa que se queda en la pileta y desaparece. Todo eso me pareció que funciona igual de bien que los 4 chicos.
Bueno,
sí,
la secuencia
pero,
de Barb.
Y es una película paralela prácticamente.
Sí, pero en general todas las pelis estas de esa época que decimos ochentosas de niños siempre tenían al hermano mayor buena onda que ayudaba a los pibes. Me ocurre rápido Goonies y se me ocurre The Lost Boys, ponele. Entra, digamos, en la fórmula de grupo de amigos
es
con el hermano mayor.
Pero por eso, olvídate, es como, para mí es como encontrar una manera de combinar un montón de películas distintas. Después, por otro lado, tenés de películas distintas de la época y de ese estilo. También después tenés el típico, viste, tenés el estado bueno y el estado malo, la gente del gobierno que está haciendo experimentos malignos. Y la persona, normalmente es un policía, en el caso de T...
Sí, la que tiene algo de autoridad. pero no es un malvado.
Claro, claro.
Del gobierno.
Claro, tal cual. En ET había uno que era el que presentaban con el llavero, que es una manera excelente de presentar a alguien que parece un villano.
La secuencia inicial de ET es brillante.
Es brillante como tantas cosas que hizo Spielberg. Pero bueno, una de las cosas entretenidas que tiene ET es que ese tipo termina siendo no tan el menos malo.
Sí, sí. Generalmente son personajes que tienen, que si bien tienen un rol de autoridad y están en el Estado y lo que sea, generalmente tienen algo que los humaniza más, en este caso la muerte de la hija.
Claro.
Y eso como que los acerca un poco más al común de los ciudadanos que están más hechos mierda.
Claro.
En lugar de estar, viste, detrás del velo frío del gobierno.
El común de los ciudadanos que están más hechos mierda. Qué manera rara de...
Pero muy poética.
Arte.
Muy poética.
Bueno, estamos haciendo arte.
Esa serie también abusa un poquito de los flashbacks.
Bueno, a mí me parece que yo iba a decir eso, más allá de lo que ya dijimos al principio, sí. que es real, para mí lo que menos funciona son los flashbacks recurrentes de lo que hacían con él.
Bueno, hablemos un poquito sobre eso. Para mí hay ahí como otra referencia más que no mencionamos todavía, que es como la más rara porque no está cerca de ninguno de estos, que para mí es un poco Akira. Para mí se toca un poquito con Akira.
Tipo porque es telequinético.
Sí, el tema telequinético, el tema también medio experimento.
Igual los experimentos, los niños, toda esa cosa de la gente que experimentaban con LSD es típica de, digamos, de una época anterior a la que sucede la película.
Sí.
Pero
sí,
puede
sí.
ser, no lo había pensado.
Para mí me hizo pensar un poquito en Akira. Y si bien me encantó, él me pareció un personaje riquísimo, súper profundo.
Es la actriz revelación de los niños.
Sí, seguro.
No, es súper, súper interesante y se roba cada escena casi sin hablar. Sin hablar, que es muy complicado.
Lo que te comunica con cada gesto es delirante.
Pero en contraste con esto, sí, lo que están diciendo ustedes recién, todo el tema del experimento y la relación con el personaje de Matthew Modine, que es medio de papel.
Sí, ese es el peor personaje de toda la serie.
Eso para mí todo el
su muerte es anticlimática también.
Sí. Para mí todo lo que tiene que ver con el monstruo, con el experimento y con el departamento de energía es lo menos inspirado de la serie. Si bien sí, toda la serie está inspirada en otras cosas, no es tan original en sí misma, pero igual todo eso me pareció como muy convencional. Es como que, bueno, tenemos este lugar hermoso, estos personajes hermosos, tenemos un misterio. Sí. Tenemos toda la base para hacer algo re interesante y como lo original, lo nuevo que se les ocurrió, que es este misterio, es medio un embol.
Sí, y por más que la historia de él sea interesante o no, cómo se da esa información constantemente con flashbacks, la diluye un poco. Es como
a mí me parece
muy
hubiera estado bueno,
muy fácil.
O sea, a mí no me, el misterio, como les decía antes, no me pareció tan choto. De hecho, me hace pensar mucho en...
¿Qué me parece choto? Me parece convencional.
Convencional. Pero me hace pensar mucho en muchas historias estilo Stephen King, que a veces el misterio, o sea, el camino hacia la resolución del misterio está tan interesante que siempre es una decepción, ¿no? Claro. O la mayoría de las veces.
Sí, lo que tenía Stephen King es que suele dejarte cosas como muy perturbadoras en el medio que te hacen pensar un poco. Este no termina de... Si bien tiene cosas como de miedo...
Es que una cosa que hay que decir es que esto no está a la altura de lo mejor de Spielberg, ni lo mejor de Stephen King, ni lo mejor
obvio.
De Joe Carpenter, porque no podría ser, no sería posible si uno esperaba eso, es como...
No, obvio.
Pero bueno, a lo que iba es a que me parece que el misterio está interesante, lo que quizás hasta sacando los flashbacks completos, el tema es que los flashbacks ayudan a desarrollar
un poco de historia.
Claro. No, pero más allá de contarte sobre el misterio, desarrollan el personaje de él, que es uno de los personajes principales. Pero no, a lo que voy es a que, quizás sacándolos, el misterio sería un poco más rico porque estaría menos telegrafiado.
Es que para mí si se hubiese dado más tipo en un cachetazo en un capítulo del final, como tipo boom, entérate todo junto.
Por ahí
es más interesante que si te lo van dando en cuotas,
sí.
Llega un momento que es todo muy predecible, porque es como, ok, ya me imagino para dónde va. Fin del misterio.
Encima más pobre él, viste, que cada cosa que ve la remite a algo, digo, pará,
claro,
un poco.
Qué traumático.
Pobre piba, boludo,
sí,
todos
sí,
los dramas.
Es repetitivo lo de los flashbacks y es repetitivo que siempre se usa el mismo... Que también es una cosa muy de la época que ya no se usa tanto, que se usa el mismo recurso de que ve algo traumático, la cámara se acerca.
No, ojo, las primeras dos, tres veces me pareció interesante.
Sí, pero después cuando son siete en total...
Sí, exacto.
Yo lo que quería decir igualmente con respecto a lo que dijiste vos, Santi, a mí, bueno, como dije antes, el misterio me copó. Todo el tema del monstruo a mí me gustó mucho, ¿eh? Es como una película de terror de los 80. Hoy en día, si se hace una película de terror con un monstruo, te quieren directamente traumar con los ruidos y con... ¿Viste? Quieren que te hagas pis encima en el cine. Una de las cosas refrescantes de esta serie, que es medio contradictorio decirle refrescante porque es todo remite a recursos que ya no se usan. Es que es muy tranqui todo. Es tipo, sí. El monstruo a mí me gustó es un monstruo. Pero viste que los momentos más asustadores no son tan extremos. Está el típico momento en que cuando Nancy va al mundo paralelo, que después quiero hablar un poquito de eso, está viste atrás de un árbol y ves cómo pasa. Y está bien, a mí me gustó eso, me gustó mucho.
Sí, tiene momentos de tensión que no, es verdad, no son tan tensionantes. A mí los momentos de tensión que más me gustaron fueron los que Winona Ryder intenta comunicarse con su hijo. Y
todo eso tuvo
toda la idea de las luces en la casa.
Cuando le explota el teléfono dos veces. Esas cosas me gustaron copadas cuando sale, está por salir de la pared.
Bueno, es que justamente para mí todo lo más interesante relacionado con el misterio este se da más como al principio de la serie.
Seguro, sí.
Que
sí.
Es con el tema de las luces, el tema de la pared, el tema del abecedario en la pared.
Sí.
Excelente esa idea. Eso después se empieza a diluir y dejan de aparecer cosas así como tan icónicas, que es como que vos te vas a acordar de Stranger Things y vas a recordar las luces, vas a recordar el abecedario.
Yo quería decir eso, no podía dejar de decirlo, que es una foto que estamos viendo tipo en todas las redes sociales, compartidas en todos lados, de alguna manera, viste, que es algo que no se puede prever, pero el abecedario pintado en la pared es una imagen icónica.
Sí, claro.
Es cómo está escrita y las lucecitas y qué sé yo, es algo que te queda grabado.
Bueno, y otras imágenes que quedan muy grabadas todo el tiempo y es súper spielbergiano, son los planos de trío de personajes mirando fuera de campo, tipo asombrados.
Con
porque,
la boca abierta.
Tipo, fuck. Y después cortea, lo ves vos. Pero bueno, esos planos con los chicos mirando fuera de campo me hacen sentir un nene. Es como tipo, ay, ¿qué están viendo?
Es como la manera más fácil de generar intriga en el espectador.
Me encantan esos planos.
Y lo van a seguir haciendo en 50 años y va a seguir funcionando.
Eso es Spielberg puro, ¿eh? O sea, todas las películas de Spielberg tienen un plano así, todas.
Bueno, hablando de un poco de la primera mitad con Winona Ryder, que me parece que en la primera mitad está, es como casi tan importante como los chicos, cosa que me sorprendió, algo que iba a decir antes, que creo que, no sé, de alguna forma cambiamos de tema, es que también es un típico personaje spielberiano, la mamá trabajadora, soltera, que hace todo por los hijos, pero sin embargo el hecho de tener que trabajar tanto hace que esté un poco ausente y desconectada con los hijos. Después tenemos otra versión de la típica madre y padre de estas películas, que son los padres de Mike.
Muy buena esa
que manera. Le dicen, vos me podés, creo que la mamá dice, ¿me podés decir la verdad, eh? Acto seguido, los hijos siempre le mienten. Es como pasa cinco veces.
Bueno, el padre es un
y el padre
idiota.
Que está desconectadísimo del mundo. Bueno, pero más, o sea, son dos típicas madres de esta clase de películas. La más interesante obviamente es Winona. Es la única actriz reconocible, la única actriz más reconocible, digamos, de toda la serie. Y sí, tiene momentos muy lindos. Cuando se encierra en el placard y tiene como el manojo de luces blancas.
Uf, hermosísimo ese momento, súper mágico.
Es precioso. Sí. Cuando está tipo, no se quiere ir de la casa porque piensa que Will está ahí y está con el hacha y las letras atrás, súper, súper slasher.
Bueno, en ese momento, no me acuerdo qué canción suena, pero que cuando ella va a buscar el hacha, que la ves tipo, ves que entra al cobertizo, decís que carajo fue a buscar y sale con un hacha, es como,
es muy carajo. Bueno, y después cuando lo ve por fin a Will en la pared y rompe hachazos la pared, también es un momento muy copado. Bueno, ahora sí, ahora que lo estamos pensando, claro, la historia de Winona después se diluye un poco cuando se une con la del...
Con la policía.
Con la del policía. Mm. Y hay un par de momentos, otro momento al estilo los flashbacks que decíamos que no funciona mucho, por ejemplo cuando visitan a la supuesta madre de él.
Sí. O sea,
eso es otro momento típico de la madre traumada que...
Sí, no sé, pero para mí, si bien sí, toda la serie desde un comienzo hace referencia a cosas típicas y bla, me parece que eso, como toda la primera mitad de la serie funciona súper bien y después las cosas típicas empiezan como a caer un poco en... Uh-huh. En reiteraciones,
es
¿no?
Es más, te digo
en...
que hasta 8 capítulos le quedó un poco... Hay momentos...
Sí, para mí podrían haber sido 6.
Sí.
Igual, bueno, yo quería decir... Sí, puede ser...
Me encanta que sean cortas las series.
Claro, claro. Iba a decir que es excelente que sean 8 capítulos. Mm. Una de las cosas que me decepcionó un poquito, igual no tanto, porque como la serie está tan... Tan bien que la segunda temporada la vamos a ver de una, ¿viste? Y más si también son 8 capítulos de nuevo, sí. Porque se pasan volando. Pero yo pensé que iba a ser como True Detective, iba a terminar.
Sí, totalmente.
Tipo en unitario.
Tipo en unitario y que después por ahí en el mismo mundo, pero en la otra punta de Estados Unidos, había otro misterio distinto.
Claro.
La temporada es medio raro. Cuando, la
o
imagen,
no, o no, yo pensé que tal vez iba a ser una peli larga. De 8 capítulos.
Yo soñaba con eso.
Sí, sí.
Yo deseaba
sí, pero,
eso. Sí, bueno.
No, pero por eso quiero decir, es como que algo que cierra en sí mismo y después si tiene el éxito que tuvo, hacen una segunda historia.
Creo que los creadores dijeron que hicieron la primera temporada para que pueda cerrar en sí misma, pero que sí, que deje abierta una segunda.
Bueno, pero que deja abierta bastante al final. Sí, sí, sí. La imagen de Will, creo que se llamaba Will, ¿no? El chico que desaparecía. Sí. Sí. La imagen de Will viéndose en el espejo y que de repente se apagan las luces y está como entre medio de los dos mundos. Está interesante.
Muy interesante. Sí. Sí.
Después, bueno, no tan interesante, pero igual interesante es el hecho de que parece que él está suelta en el bosque. Y,
pero igual le cuesta un poco terminar, ¿no? A ese sí, último capítulo. Es como que te quieren tipo seguir metiendo cositas parecía, y cositas. Es como, cerrámela ya en...
Parecía la última del Señor de los Anillos, ¿viste? Que tiene como sí, cuatro finales, que como que sí, te va levantando. Ah, no, no terminó.
Puede ¿verdad? Ser, por eso. Algunos de los misterios sí, sí, quizás sí, se podrían haber dejado ya para el principio de la 1. Tipo que la serie empiece con un día cotidiano como el que vemos en el primer capítulo del comisario, pero que termina poniendo comida en el bosque. Oh, él entonces está por ahí, listo, ya está. No hacía falta que sea parte de sí, la temporada, porque ya está.
Muy hermosa toda la secuencia del hospital.
Del reencuentro, sí.
Del reencuentro, me pareció que cerró muy bien toda la historia de los pibitos.
Sí, es como que ese final ahí, hasta ahí está todo bien.
Ese es el final.
Claro.
Tipo, ¿me la cerrás ahí?
De hecho, después ves todos los personajes en un solo plano, están esperando sí, afuera de la del consultorio. Los nenes cansados porque debe ser la primera vez en su vida que no duermen una noche, ponele. Ves a todo el triángulo amoroso adolescente ahí en el mismo lugar. Está muy copado. Toda la familia unida de nuevo.
Pobre Barb, que murió por nerd.
Sí.
Pobrecita Barb.
¿No le rompió el corazón al final cuando Nancy se queda con Steve?
Está,
y no,
pero por diseño, sí, está interesante. Sí, sí. Y aparte también...
Es esperable igual, ¿eh? Fue sí, como que a mí me rompió el corazón y sin embargo dije como...
Está bien.
Tiene sentido.
Y porque sí, el pibe se sí, termina redimiendo de alguna manera.
Está bueno que no es... Bueno, ese es un tema que por momentos me gustó, por momentos no. En general el tema de los bullies, uh-huh, que es un tema muy de peli yankee, que acá en Argentina no pasa tanto. Entonces a mí siempre me gusta.
No pasa así.
No pasa de esa manera, quizá, ese tipo de bullying, exactamente.
Sí, quizás no pasa tampoco en Estados Unidos. No sé. A veces vemos cosas, viste, que uno asume que es así.
Sí.
Y eso solo sucede en las películas.
A mí en general, siempre las películas estas de adolescentes en el colegio, cuando meten a los bullies, sí, generalmente las escenas de los bullies no las creo.
Pero
como digo, muy
primero,
de guión.
Sí, primero, puede ser que sea así, y segundo, más allá de que viste el salto con que acá no pasa de esa manera, es que en los 80, cuando estaba sucediendo eso, los nerds todavía los estaban cagando trompadas, y eran estos mismos claro, nerds que escribían estas películas. Entonces, de alguna manera, viste, podían castigarlo desde ahí. Claro. Hoy en día, que los nerds ya ganaron, ya está, son parte de la cultura popular. Queda medio
sí, hoy no lo, trunco, no lo ves,
¿viste? No lo ves tan...
Pero por eso me pareció que el personaje, creo que se llama Steve, el que se queda con Nancy, me gustó mucho ese personaje porque no era un típico bully, como es no, el quarterback mala onda que le pega al raro.
Bueno,
es un poco eso y un poco el chabón no quiere serlo. No,
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 de hecho
bueno,
hay un arco interesante porque a mí me pareció, primero lo presentan como una persona muy buena. Y después cuando ves, cuando está el tema del aerosol en el cine,
sí,
decís, se fue a la mierda. Está mal escrito, no me creo que este tipo... Después lo resuelven bien cuando... O sea, lo resuelven bien en el sentido de ese personaje, Steve, cuando resulta que los hinchapelotas eran los amigos.
Sí, sí, sí.
Pero los amigos terminan siendo unos villanos que decís... No existe gente así, boludo. No pueden haber gente tan hija de puta. Pero sí queda bien cerrado el arco de Steve. Porque
sí, claro,
después una de las mejores escenas de la última parte de la serie es el momento en que el monstruo va a la casa.
Sí, muy
que
bueno.
Aparte, de nuevo, la casa, más allá del aerosol y las luces y qué sé yo, la casa es icónica.
Sí, es súper recordable.
Es una casa súper recordable. Y que algo que una observación que tengo yo sobre el arte es que tiene que ver con esto que decíamos, que nada se va a la mierda. Me encantó todo como parece que eligieron una casa. O sea, como la serie va por ese lado de que parece que se filmó en los 80. Es todo medio berreta, la ropa, la casa esta pobre, inclusive la casa de la familia que evidentemente le va un poco mejor que
pero
la de
las
Mike.
Bicicletas, qué lindas que son, boludo.
Sí, mal.
Sí.
Qué
pero tampoco bicicletas. Son bicicletas, viste, perfectas.
Son llamativas, son llamativas.
Claro.
¿Vale?
Sí,
de hecho, el policía en un momento dice que esas bicicletas son como los Cadillacs para los pibes.
Claro, claro.
Que
claro,
tipo, no las dejarían tirar ni en pedo. Y las veces, y sí, boludo, son hermosas.
Sí. Bueno, me gusta mucho el arte por ese lado y lo que decía de esa secuencia de que... Que bueno, que Steve se redime, tipo, va matándolo a batazos, va agarrándolo a batazos al sí, monstruo. Está muy buena, boludo. Sí. Es lo más slasher, más película tipo La Cosa de John Carpenter que tiene la película y me encantó. Y es como el clímax de toda la historia de los adolescentes.
Sí, me gustó mucho eso, pero en paralelo todo el recorrido por el Upside Down de Winona Ryder y...
Sí,
y
el policía.
Se hace medio largo,
medio largo y medio como que... En general me pasó con toda la serie, a ver si les pasó a ustedes lo mismo. que las dimensiones del pueblo no estaban demasiado claras.
No.
Como que a veces...
Tú estabas muy cerca de esta planta.
O no. O no, cuando les convenía estaba todo lejos, cuando les convenía estaba todo muy cerca. Pero en ese momento los chabones...
Medio garfino, qué sé yo.
Siempre lo mencionamos. La geografía del pueblo es rara. A mí me pareció, se entiende dónde está cada cosa.
El Upside Down me pareció una idea que tal vez en papel estaba buenísima.
Y no estuvo muy aprovechada.
No estuvo tan...
A mí cuando lo presentan, cuando ves el momento que lo presentan, que es una secuencia muy buena, que es Barbie, está tirada en la pileta, sale de la escalera, que más o menos ya te puedes imaginar, parece que es una pileta. Ves que es la casa del tipo este, toda cubierta de unas viscosidades.
Sí, a mí me voló la cabeza decir, tipo, ¡fua! Son dos dimensiones paralelas.
Sí, sí. Esos son esos momentos de esta clase de películas de cosas fantásticas y misteriosas que decís, ¡oh, wow, boludo! Es tipo, hay otras dimensiones, como que te lo imaginas en tu mundo. De hecho, a mí me pareció muy videogame. Muy, muy, muy videojuego, ¿viste?
Sí, que con un botón puedes saltar de una dimensión a la otra.
Claro, como que hay dos dimensiones y, viste, tenés que resolver puzzles de cosas que están en un lado que no están
pero
en el otro.
Pero se podría haber aprovechado un poquito.
Tampoco desaprovechado, evidentemente, por lo que muestran que pasa con Will al final de la serie, por ahí va a ser más el foco de la supuesta segunda temporada que va a salir.
Bueno, pero a modo de conclusión, para ir cerrando, la verdad que, por más que tenga este par de cosas que no me convencieron del todo, la verdad que le agradezco a Netflix haberme dado... este pequeño viaje a los 80, pues lo disfruté muchísimo.
Es una serie con un gran corazón.
Totalmente, tiene el corazón en el lugar correcto.
Te iba a decir eso, es una frase que creo que más que nada decís vos cuando aplica. Y sí, eso, tiene el corazón en el lugar correcto. Y eso es muy, muy importante.
Bueno, y me hizo pensar un poco en una de mis series favoritas que descubrí hace muy poco tiempo y automáticamente llegó a mi corazón, que para mí tiene algunos puntos en común con este tema del llamado a la aventura, la niñez, el espíritu este medio ochentoso. Que nada que ver, tiene otro tono y viene de Disney Channel, que es Gravity Falls. Ajá. Es una serie que me fascina.
Que está en Netflix.
Está en Netflix, la pueden ver ahí también.
Creo que está en Netflix todo menos los últimos capítulos.
Sí, llega tipo hasta la mitad del segundo, alguna cosa así.
Sí, porque yo estoy viéndola con Fausto, por recomendación tuya y de muchas otras personas, porque esa es otra serie que la pegó. Y se me está acercando el momento en que voy a tener que bajar los últimos capítulos.
Sí. Después te paso algún link para verlas online, que yo lo hice así.
Ok.
Pero sí, la verdad que se la recomiendo muchísimo a toda la gente que, al igual que nosotros, les guste esta nostalgia ochentosa de aventuras infantiles, con fantasía, con monstruos, etcétera, etcétera. Pero obviamente con un tono apuntado a niños y una comedia más delirante como quien diría, no sé, Hora de Aventura, por ejemplo, por poner un punto de comparación.
Bueno, ya que estamos... No sé si es una recomendación, pero a mí me hizo acordar un poco a Midnight Special, esta nueva película de Jeff Nichols que... Es un director que había hecho una linda peli que se llamaba Mad Mood.
No la vi todavía.
Tierra, no sé, barro en realidad. Está buena con Matthew McConaughey. All right.
Dios, no era necesario. Sabes que yo tengo muchas ganas de ver esas dos películas, más Midnight Special por este,
claro,
por esta onda spielberiana que se supone que tiene y me pone un poco triste que a vos creo que no te gustó tanto.
No es que no me gustó, me parece que está bien, tiene cosas copadas también, es bastante, tiene un tono medio spielberiano. Pero sin la... Sin felicidad alguna. Como,
mierda. Sin la gracia.
Sin gracia. O sea, no es mala, ¿eh? Estoy diciendo que... Y tampoco tiene por qué ser divertida. Pero es como que le falta algo. Un poquito
falta
de chispa. Y que Mad me parece que tiene... Que también es una historia entre unos niños que se escapan y encuentran a este tipo viviendo como en una isla. O sea, Nichols como que tiene esta sensibilidad medio ochentosa de niños y adolescentes tipo buscando su lugar en el mundo. Así que... A criterio pueden verla también.
Claro, no estás recomendándola porque no te volvió loco, pero claro. Es otra película parecida a esta linda serie que vimos esta semana.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Estúpidos humanos con su nostalgia.